En Canal Sur Radio tienes toda Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo, muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 10 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Esta vida es alegría y yo la vivo soñando. Hoy de paso son 3 días y 12 pasan volando. Levántate todos los días con ganas de comerte al mundo. Sonríe, canta y baila que esta vida está de lujo, que esta vida está de lujo. Levántate todos los días con ganas de comerte el mundo. Sonríe, canta y baila, que esta vida está de lujo. Despierta con alegría y échale a tu vida un pulso. Camina, sueña y salta, que esta vida está de lujo.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo 22 de junio de 2025? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Pasando el examen de final de temporada con los oyentes en el 670-940-200. Seguiremos escuchando a lo largo de la mañana con lo que más os gusta y lo que menos del programa y lo que, oye, nos sugerís para incorporar para nuestro regreso de septiembre si este se produce. Ahora tenemos cita con nuestro cocinero flamenco Dani del Toro. Ya sabéis que cada domingo a la una cocinamos y a esta hora avanzamos los ingredientes de la receta que nos trae Dani por si queréis cocinar con él luego. Hola Dani, buenos días.
Buenos días, Pepe, Ana, bueno, a todo el mundo.
Buenos días.
¿Cómo estás? ¿Y dónde?
Muy bien, muy bien. Bueno, hoy estoy en Valdelagrana, en el puerto de Santa María, aquí en Cádiz.
¡Qué maravilla!
Y estoy... Fue maravilla, maravilla, porque me vine ayer de Sevilla con un calor... No sé cómo estáis por ahí hoy, pero aquí estamos con un poniente perfecto. Aquí, a gustísimo, acabo de desayunar. Una tostadita con aguacate, un huevecito revuelto con espinaca. Un salchichón bueno de los Romeros, de Alanís. O sea, estoy...
Vamos.
Bueno, desayunar, hijo. No te quedes tú sin hambre.
Pepe, siempre te lo digo, hay que empezar fuerte. Hay que desayunar proteínas, o sea, de todo. El típico platito que tiene de todo, proteína, hidrato, verdurita... Y un huevo, eso siempre, un huevo hay que desayunar siempre.
Siempre con huevo.
Hay que empezar día a tope.
Efectivamente. venga, los ingredientes de la receta de hoy.
Muy fáciles, Pepe, muy fáciles. Mira, necesitamos pistacho, vamos a necesitar queso crema, un poquito de miel, también andaluza, buena, ¿vale? Y un par de cucharaditas de yogur griego. Listo, esas 4 cositas, no necesitamos más nada.
Pistacho, queso crema, miel y yogur griego. Yo creo que sé por dónde va. Pero bueno, luego lo veremos. Que a la una hablamos, querido.
A la una hablamos.
Venga.
Un abracito grande.
Besito.
Enseguida y después de unos consejos nos damos un paseito por Andalucía, cosas que están pasando por ahí. Estaremos en Sevilla con la muestra de teatro de una de las compañías, una muestra de teatro que organiza una de las compañías de las escuelas de teatro de mayor prestigio en Andalucía, A Contracorriente. Estaremos en Jaén, que vamos a conocer la piscina más larga de Europa, que está en un pueblo de Jaén. Y estaremos en Cádiz, en Sanlúcar de Barrameda, porque a partir de mañana se celebra la Semana de la Manzanilla, que es otra cita también interesante. Luego llegará la tecnología con María José Escalona, que hoy va a ser una versión especial y que tendrá una secuela con la gente accesible de Beatriz García Reyes. Hoy vamos a fundir tecnología y accesibilidad. Enseguida todo, venga.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Venga, Luis, que es para hoy. Este era pedir solo un deseo, no es fácil.
¿Pero quién ha dicho que tenga que ser solo uno?
Porque solo un deseo por San Juan se queda corto. Este 24 de junio pídele todos al cupón diario de San Juan de la 11. Puedes ganar 500.000 euros y además, si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de regalos como alojamientos con encanto o experiencias de ocio al aire libre. Pídele tus deseos al cupón diario de San Juan de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando el empleo, el desarrollo profesional y la formación van de la mano, el campus de la Cámara de Comercio de Sevilla es la mejor elección. 40 titulaciones en formación profesional, grados universitarios, másters y posgrados. Empresa, comunicación, tecnología, internacionalización, titulaciones oficiales con alta empleabilidad. Campus de formación de la Cámara de Comercio de Sevilla. Conectamos empleo y formación.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos no frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
Descubre Canal Sur Podcast, nuestra plataforma digital de contenidos especializados, exclusivos, de producción propia como La Vía Láctea, con Francisco Galadí. Un recorrido para conocer a seres interesantes que viven entre nosotros. Seres que gravitan en la cultura en general y en la historia. Seres que no nos dejan indiferentes y que nos enriquecen. Seres que consiguen con su palabra definirnos algo más como personas. Canal Sur Podcast, la tuya.
Activa tu modo verano en Barceló Hotel Group con descuentos de hasta un 40% en barceló.com. Desactiva tus notificaciones y no pienses en nada. 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 Porque el verano te sube el brillo y saca una versión de ti que nos encanta tener cerca. Activa tu modo verano en barceló.com.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Pues pasan 10 minutos de las 10 de la mañana de este domingo que se presenta en Andalucía con los cielos sin nubes y unas temperaturas que van a alcanzar hasta 39 grados en Córdoba, 38 en Jaén, 37 en Granada y Sevilla, 31 en Almería y Málaga, 30 en Huelva y tan solo 25 en Cádiz. Hoy nuestro paseo arranca en Sevilla. What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Y arranca hablando de teatro, porque la escuela A Contracorriente, una de las más destacadas escuelas de teatro que hay en Andalucía, presenta su cuarta muestra de teatro.
Y además una escuela de teatro muy interesante, Pepe, y muy con una filosofía que nos llega muy hondo, y más en este momento en el que estamos, porque propone el acceso universal y la igualdad de oportunidades en cuanto a la formación de actores y artes escénicas, reconocida con un montón de premios, ha participado en muchísimos certámenes. Y bueno, pues esta muestra de teatro es interesantísima, comenzó el pasado día 14, termina el 27, y todavía quedan propuestas muy interesantes.
José Luis Pérez es su director. Hola, José Luis, buenos días.
Hola, muy buenas, Pepe, ¿qué tal?
Encantado de saludarte, ¿cómo estás tú?
Pues nada, pues muy emocionado, muy emocionado con todo lo que nos está pasando. Muchísimas gracias por vuestras palabras, la verdad que vuestras bellísimas palabras sobre nuestra escuela. Y nada, pues un momento muy bello, y porque es el momento en el que, pues, bueno, hasta a mí al mismo tiempo es muy triste porque finaliza el curso, pero bueno, cargado de ilusión y de emoción y bueno, de mostrar nuestras propuestas que hemos elaborado con todo el cariño y con todo el amor y con toda la pasión a lo largo de este curso académico.
¿Quién participa? ¿Qué es? ¿Qué configura la muestra de teatro A Contracorriente?
Bueno, la muestra de teatro A Contracorriente, que está ya en la cuarta edición, bueno, pues son los distintos talleres que tienen lugar. Nosotros lo que impartimos son talleres formativos a lo largo del curso académico. Pues finalmente lo que hacemos es una pequeña puesta en escena de todo el trabajo escénico, actoral que se ha hecho a lo largo del curso, y todo esto se desemboca en una propuesta escénica que es la que ve la luz al final de curso. Son distintos talleres y bueno, pues, pues eso es lo que configura la muestra de teatro. Son propuestas de distinto nivel, pues tenemos pues desde niveles de iniciación, intermedio, más avanzado y finalmente pues el laboratorio. Los laboratorios son como una especie como de, bueno, pues ya de compañía de teatro, ¿no? De ya algo pues ya pues un poco más profesional, ¿no?
Como el trabajo de fin de curso, ¿no? Y ya, bueno, pues
algo así, efectivamente, es un trabajo fin de curso. Vamos, simplificándolo, sí, efectivamente. Es un trabajo fin de curso.
Y la posibilidad de, bueno, mostrar todo lo aprendido en un escenario, hombre, claro. Pues sí. A nivel profesional. ¿Dónde tiene lugar? Sí. ¿Cuáles son los escenarios?
Los escenarios son diversos. Este año hemos estado, bueno, estamos todavía, de hecho, esta noche tiene lugar una de las muestras. En la Sala Cero, en el Teatro Paté, y también en los centros cívicos de la ciudad. Concretamente solemos también colaborar mucho con el Centro Cívico Cerro del Águila, que pues que lo pues como somos del barrio del cerro y lo tenemos allí cerquita, pues solemos también colaborar con ellos.
Estamos hablando de escenarios de la ciudad de Sevilla, una muestra que tiene lugar en la ciudad de Sevilla, y nos quedan, tenemos estas semanas citas importantes, ¿verdad, José Luis?
Sí, sí, vamos, de hecho esta noche tenemos Los 10 Negritos, que es el laboratorio que imparte Juan Dolores Caballero, que es un prestigioso director andaluz, y bueno, que tenemos la suerte de que colabora con nosotros en nuestra escuela, y bueno, pues esta noche presenta su versión absolutamente innovadora y muy experimental de Los 10 Negritos. Bueno. Y la semana que viene pues nos trasladamos al Teatro Paté con Lisístrata, el enfermo imaginario y finalmente con Las 13 Rosas.
Ahí el enfermo imaginario, ahí tenemos a nuestro compañero Juan Pedro Llorente,
que se ha convertido en un actorazo.
Juan Pedro y Ana García de Dionisio, que son compañeros.
Bueno, pues cuarta muestra de teatro a contracorriente, José Luis Pérez, director de la Escuela Social y de la Compañía de Teatro. Que vaya todo muy bien, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias, domingo, Pepe, amigo.
Ana. Adiós.
Gracias, un abrazo.
Cerca de mí
es tu palpita.
Bueno, no sabía yo que había rankings de esto, pero conocemos dónde está la piscina más larga de Europa.
Sí, parece que hay una discusión ahí con una de Madrid, pero yo creo que gana. Yo creo que gana.
La nuestra es más grande, seguro.
La más grande de Europa, dicen, está en Andalucía. Es una piscina además natural, Pepe.
Está en un pueblo de Jaén que se llama Orcera. Saludamos a su alcalde, Juan Francisco Fernández. Hola, alcalde, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues nada, aquí, como tú dices, pues casi viendo la piscina más grande de Europa.
¡Qué bien!
Bueno, ¿qué longitud tiene que la hace la más larga de Europa?
86 metros de larga y tiene pues casi, es decir, vamos, de una más larga que una olímpica, y luego pues si te pones de ancha pues también estamos ahí en los 36 metros, es decir, que como una mini olímpica, de ancho solo.
Una piscina natural, alcalde, descríbanos, ¿cómo es?
Vamos, natural era antiguamente, hoy en día ya pues, con los protocolos que hay todo, pues tenemos que adaptarnos a la ley y lógicamente pues tiene una agua cristalina en las que cumple todas las normativas y nada, lo único es estar en un paraje natural. El agua no es estancada como en cualquier piscina que la guardan de un año para otro. El agua se va reciclando y la utilizamos, que no se desperdicia, que la utilizamos para regar los olivos, es decir, que no es que derrochemos agua, ¿sabes? Es decir, entonces, pues, lo bueno que tiene es el entorno en un sitio, en un valle que es precioso, donde corre una brisa, es decir, que hace un calor durante el día, pero luego a la tarde, noche, pues, es una maravilla estar allí. Y tienes que ponerte algunas de estas chaquetas, ya hay unos chiringuitos, y para tomar unos aperitivos, pues la verdad que un entorno maravilloso.
Bueno, la inteligencia artificial no saca de dudas, Está aquí nuestra experta en tecnología, que es María José Escalona, ya está preparada para su sección. Hola, buenos Tocaya, días, buenos días.
Buenos días, alcalde.
¿Le has preguntado al ChatGPT?
Hombre, claro.
Y ChatGPT dice que la piscina más grande de Europa es la piscina de Amurjo, ubicada en Orcera, Jaén.
Sí, señor.
Con 85,52 metros de largo.
O sea, del mundo, no solo de Europa.
No, yo le he preguntado de Europa. No,
ah, de Europa, de Europa.
De Europa,
de Europa. Vale. De Europa, sí, sí. La más grande de Europa.
Sí, vale, o sea, perdón.
La piscina de Amurjo. Así que, alcalde, bueno, según la inteligencia artificial, aquí no hay polémica ya que valga.
Claro, si el ChatGPT te lo dice.
Entonces... Pues sí, exactamente. Si te metes en el chat y te lo dice que encuentra la piscina más grande, estamos nosotros, está ahí Amurjo, eso es que es la nuestra. Está claro que la gente lo ha decidido que es así, porque las características que tienen pues es muy diferente a quizás otras piscinas que te puedes encontrar en otro sitio.
Ah, y además, de hecho, como nos estaba contando, ¿no? En plena Sierra de Segura, en ese entorno absolutamente impresionante y natural, ¿no? Y con esa climatología, pues yo creo que ya, vamos, no hay medidas ahí que puedan competir con eso directamente.
Y cogemos casi todo el pueblo en la piscina y nada. De hecho, ayer tuvimos aquí una exhibición de gimnasia rítmica de toda la provincia, que vinieron más de 400 niñas. Lógicamente se bañaron en esa agua de la piscina. Y la verdad que, vamos a decir, hubo sitio para todo el mundo, es decir, vinieron sus familias, más de 2.000 personas al pueblo y, vamos, la piscina, pues, todo el mundo alucinó con ella.
Ajá. ¿Cuántos habitantes tiene Orcera?
Ahora mismo están en 1.730.
O sea, que los 1.730 caben en la piscina.
No, de hecho ya te lo digo que sí, que la verdad que no se queda nadie sin poder bañarse.
Bueno, pues evidentemente estamos hablando de una piscina pública. ¿Dentro del pueblo dónde está? ¿Está en la plaza, en el centro, en las afueras?
Está fuera del pueblo, está, uh-huh. Ya te he dicho, el pueblo está cuando llega a los pies de la sierra y todo un valle, unos 2 kilómetros del pueblo, te metes hacia el valle, hacia arriba, y es donde te encuentras el río Orcera, que es donde se encuentra la piscina, que el río ya fue en su día desviado un poco del cauce para poder tener esa piscina y que no se llene cuando hay lluvia, y te la encuentras en un sitio, te he dicho, que es una maravilla.
Ah. Es una maravilla, estamos viendo las imágenes y es una cosa impresionante.
Es precioso.
Sí.
Bueno, pues nada, ya Orcera, ya la ubicamos, la tenemos ahí con la piscina más grande de Europa, la piscina más larga de Europa. También es una localidad conocida por personajes ilustres. David Broncano, creo que es de ahí, ¿no, alcalde?
David Broncano es de aquí y de hecho nos ha hecho una muy buena publicidad de nuestra piscina.
Sí, ¿no?
Tanto él como su hermano, que también hace música en Segura, no sé si lo habéis escuchado.
Sí, sí, lo hemos entrevistado.
En la piscina ha estado música en Segura, en la piscina ya hizo una balada del tema del hundimiento del Titanic, que fue una maravilla, imagínate en esa gran piscina. Y se hacen muchos eventos, es decir, que hacemos muchos eventos a lo largo del año. Es decir, hacemos un festival que se llama Acuasión, donde hay cine flotante.
Oh.
Imagínate, pues, montar una barca, estás viendo a tiburón y con cuidado porque las
luces van cambiando de color
rojo, ¿sabes?
Entonces, está muy bien, está muy bien. Sí. Es una idea fantástica. Que hay muchos más motivos que la piscina para visitar Orcera, alcalde.
Pues sí, hacemos de la piscina un recurso y la verdad que intentamos que la gente que viene al municipio, pues que allá a la sierra, pues que disfrute y sabe que todos los fines de semana tenemos algo que ofrecerle, gimnasia, aquagym en la piscina, es decir, hay de todo, o sea, tenemos un tren turístico para visitar el pueblo, la verdad que el que venga aquí, pues con nuestra piscina tenemos muchos recursos.
Orcera en Jaén, apuntároslo ahí para vuestra excursión de este verano. Que además me imagino las temperaturas. También me imagino la escena del cine flotante, la gente en su barquita viendo tiburón. Me imagino algún que otro guasón. En fin, estoy viendo las, me lo estoy imaginando.
Si uno por debajo del agua va y se ve, ya está.
Ya lo tiene liado. Juan Francisco Fernández es el alcalde de Orcera. Alcalde, gracias por atendernos y que vaya todo muy bien, amigo.
Gracias a vosotros.
Estamos en Sanlúcar de Barrameda porque arranca mañana la Semana de la Manzanilla, Ana Carvajal.
Una semana que nace como para poner precisamente la manzanilla en su centro, en su lugar, para conocer su historia, para conocer su valor enológico, social, de este vino que es único en el mundo. 26 actividades diseñadas para explorar la riqueza que encierra la manzanilla.
Ana Cristina Gómez es la responsable del Centro de Interpretación de la Manzanilla de Sanlúcar. Hola, Ana Cristina, buenos días.
Hola, buenos días, Pepe, ¿qué tal?
Encantado de saludarte. ¿Todo preparado ya para la Semana de la Manzanilla?
Todo preparado, ya mañana comenzamos.
Bueno, la Semana de la Manzanilla del 23 al 29 de junio. ¿Qué va a pasar ahí estos días?
Bueno, pues hemos conseguido, como bien decíais, pues elaborar una programación que acercara un poco más la historia, el patrimonio, el legado que supone la manzanilla para Sanlúcar de Barrameda, con 26 actividades que ponen en el centro este vino que, como bien sabéis, es único en el mundo, que tiene su propia denominación de origen y que es exclusivo de Sanlúcar de Barrameda. Todo en torno al día 26, que es el Día de la Manzanilla, el día en que conmemoramos que la Comisión de la Unión Europea determinó el carácter único que tiene este vino, ¿no? Por lo que no era necesario decir manzanilla de Sanlúcar, puesto que manzanilla solamente hay una, la de Sanlúcar, evidentemente.
El único vino femenino, además.
Exacto, el único vino femenino.
¿De qué tipo son las actividades que tenéis diseñadas, Ana?
Pues ahí hay un poquito de todo, desde visitas a nuestras bodegas, visitas especiales, porque bueno, nuestras bodegas, además de la manzanilla, pues elaboran otro tipo de vinos, ¿no? Pero se van a centrar esas visitas solamente en la manzanilla, visitas nocturnas, teatralizadas, catas maridadas con flamenco, catas maridadas evidentemente también con nuestra gastronomía, que Sanlúcar también es muy conocida por su excelente gastronomía. ¿Qué os digo? Es que hay muchísimo para todos los gustos, para todos los bolsillos también, porque hay de todas clases de actividades.
Sí, Leo, visitas teatralizadas, experiencias en viñedo, flamenco, poesías, lo que nos has contado, rutas nocturnas. Y todo esto, Ana Cristina, ¿cómo, de qué manera se puede participar? ¿Hay alguna web donde podamos entrar, nos podemos apuntar? ¿Cómo es?
Sí, mira, en nuestra web, en la web del Centro de Interpretación de la Manzanilla, que es CIMA, como CIMA de la Montaña, cimasanlucar.es, en el apartado de actividades está colgado toda la programación y ahí especificamos dónde acudir o dónde llamar o ponerse en contacto para reservar cada una de las actividades.
El Día de la Manzanilla, en esta semana hay un día, que es el 26, ¿no?
El 26, exacto.
Ajá. Sí. ¿Y por qué el 26 de junio es el Día de la Manzanilla?
Pues por lo que contaba, porque ese 26 de junio, en el año 96, fue cuando la Comisión Europea determinó ese carácter único de la manzanilla. Y desde entonces, pues, el 26 de junio se determinó que fuese el día de nuestro vino.
Pues una joya de nuestra gastronomía, la manzanilla de Sanlúcar, que celebra su semana a partir de mañana y hasta el 29. Feliz semana, Ana Cristina, que lo paséis muy bien, que divulguéis.
Muchísimas gracias, Pepe. Desde aquí, bueno, pues invitar a todos los que nos están escuchando a que pasen algún día por aquí, por Sanlúcar de esta semana, y invitarlos a que participen en una de estas actividades, porque seguramente van a descubrir otra cara de la manzanilla y van a descubrir también ese tesoro tan enorme que tenemos aquí en Sanlúcar de Barrameda.
Y todo en la capital mundial de la manzanilla, que es Sanlúcar de Barrameda. Un beso, Ana Cristina.
Muchísimas gracias, Pepe.
Pues son las 10:27, se incorpora a esta mesa madrugando, pegándose un madrugón de domingo que ella no se lo esperaba. Hombre. Beatriz García Reyes, nuestra mujer de la accesibilidad. Hola, Bea, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Te tiene que levantar el micro porque lo tiene ahí.
Parece nueva, ¿no?
Ahí va.
Exactamente, parece nueva. ¿Eh? Hecho, la vamos a examinar para septiembre.
Mira cómo te riñe.
La vamos a examinar.
El realizador del programa Brazos en Jarra. Bueno, ¿qué tal estás?
Pues bien, muy bien. De domingo.
Bien, de domingo tempranito, ¿no?
De tempranito, me ha hecho madrugar, sí, sí.
Para la actividad social de Beatriz es madrugar.
Bueno, pero la ocasión lo merece. Y hoy vamos a fundir la tecnología, las secciones de tecnología y las de accesibilidad. Y ahora explicaremos por qué. Avánzame, ¿de qué vamos a hablar?
Pues mira, me encanta mezclar accesibilidad con otras secciones porque así se demuestra la transversalidad de la accesibilidad, que afecta a todo, ¿no? No solamente a lo que hablamos aquí día a día. Entonces, vamos a aprovechar que ha venido el invitado de nuestra compañera María José Escalona, que es Julián García García, y nos va a explicar pues todas las vicisitudes que ha tenido que pasar para poder llegar a la cátedra en la universidad. Ajá. Vamos a hablar de todos los problemas en general que hemos tenido durante este año, varios problemas que hemos hablado aquí, pero nos vamos a centrar en Julián.
Tuvimos a un invitado que también venía reclamando las dificultades que tenía para las pruebas de acceso.
Claro, Lázaro.
Pruebas universitarias, Lázaro Díaz. Y bueno, pues será interesante, sin duda. Pues en unos instantes, venga.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa. Sol Renovables, tu empresa de energía solar. Más de 20 años de experiencia en diseño, instalación y mantenimiento de placas solares y energías alternativas. Enchúfate al sol. ¿A qué estás esperando? Contacte con Sol Renovables para presupuesto de tu vivienda o empresa. www.solrenovables.com o 955-35-53-49.
Regresa el último de la fila. Gira 2026. Sevilla, Estadio La Cartuja, 27 de junio. Entradas ya a la venta. Solo en Ticketmaster. Evita la reventa.
Este verano no solo cambies de destino, cambia también de coche con Grupo Avisa. Solo el 24, 25 y 26 de junio disfruta de 500 euros de descuento, 3 años de garantía y financiación en todo el stock de ocasión. Solo por 3 días. Más información en grupoavisa.com. Tu verano empieza sobre ruedas.
Tus comunicadores favoritos están en Canal Sur Radio. Síguenos en directo en nuestra aplicación móvil, web y Canal Sur Más.
Los toros los tienes en Carrusel Taurino.
Sigue en directo este fin de semana toda la actualidad del mundo del toro con Carrusel Taurino. La información sobre los festejos, protagonistas, curiosidades, con Juan Ramón Romero, desde las 7 de la tarde en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Bueno, pues enseguida la tecnología con María José Escalona, doctora en Ingeniería Informática por la Universidad de Sevilla, catedrática y profesora en el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, divulgadora y asesora tecnológica. Sabes, Tocaya, que estamos hoy de examen de fin de curso con los oyentes y a través del 670-940-200 estamos escuchando, bueno, sus opiniones, qué les gusta más, qué les gusta menos del programa. Por cierto, que ha habido una oyente, Bea, que ha pedido que tu sección dure más.
¡Ole, ole, ole!
Ah, mira, te da alegría.
Me encanta.
Lo sabíamos.
Eso, sí. Que hay interés. Hombre, claro. Es que este es el propósito, que llegue a la gente.
Bueno. Vamos a escuchar un par de mensajitos más. Ya os he dicho que os iremos escuchando a lo largo de toda la mañana. Hola, buenos días.
Buenos días, equipo de Canal Sur. Pues yo no quitaba ni una coma. Yo lo único que ponía es que me han dicho por ahí que hay alguien que tiene un barco Y aprovechando la ocasión, pues que me gustaría que organizarais, que te digo yo, un concurso en ti, rollo, alguna pregunta de Andalucía o algo que tenga que ver con nuestra historia, nuestra cultura, y el que acierte, pues que alguien le regale un paseíto en barco. Un abrazo grande.
Muy bien.
Muchos besos, vamos a echar de menos.
Muy bien, muchas gracias.
Mi barco es muy pequeñito, ya os lo digo, pero
ah,
bueno.
Pero para una para dos personas, ¿no? Una persona con su acompañante.
Yo encantado, yo encantado. Y encantado de que un día pudiéramos hacer el programa desde el barco. Sería una cosa muy bonita, ¿no? Hola, buenos días.
Hola, buenos días, soy María José de Torremolinos. Pues el programa es fantástico, todos los calificativos que me salen pensando en él son maravillosos, porque la verdad es que lo hacéis los fines de semana súper, súper ameno y súper divertido. Lo único que pido que por favor no cambiéis la programación de las primeras horas a las 9 de la mañana, que para mí el placer mayor que he vivido con vosotros es tomarme el café de la mañana con mi desayuno los fines de semana tranquila y escuchar la programación que tenéis de tanto de divulgación científica, libros, etcétera, etcétera, que para mí es un rato de paz impresionante. Así que por favor no lo cambiéis, cambia lo que queráis, pero esa primera programación mantenedla, por Dios.
Qué bien.
Un abrazo y feliz verano a todos.
Qué bien, muchas gracias, María José. Pues tomamos nota. 670-940-200 para las notas de voz. ¿Qué os gusta más? ¿Qué os ha gustado más? ¿Qué os ha gustado menos? ¿Qué queréis que mantengamos, que quitemos? ¿O alguna sugerencia para incorporar? Concursos con premios de paseos en barco incluido. Bueno, vamos con la tecnología. María José, hoy tenemos un día muy especial.
Tenemos un día muy especial, Pepe. Yo me voy a emocionar, aparte de que ya vengo esto como la sevillana, ¿no? Con alegría y con pena, ¿no? Que se acaba la temporada, pero ha sido una gran experiencia. La verdad es que he disfrutado, he aprendido y sobre todo he tenido mucha ilusión con el programa. O sea que espero haberle transmitido a los oyentes un poquito de eso, ¿no? Y por eso precisamente hoy pues traigo algo diferente, porque además de presentar mi sección como cada semana con mucha ilusión, en la sección de hoy asumo varios roles y lo vamos a explicar poco a poco, ¿vale? La sección de hoy se llama La tecnología es increíble. Me parecía que era un buen título para el cierre de la sección de Gente de Andalucía de esta edición 24-25 y os quiero traer una historia de tecnología, de proyectos y de humanidad que me toca muy de fondo.
Bueno, avanza que con tanta expectativa me estoy poniendo nervioso.
Bueno, vamos a ver, venga, que me vengo arriba y me emociono, ¿no? Pero ya sabéis que soy cuadriculada, entonces empezamos como cada semana enseñándole un prompt a nuestros oyentes, a ese mensajito que les ponemos a la inteligencia artificial. Y hoy nos vamos a volver a ChatGPT, al que le he preguntado, y fijaros, ¿en qué campo social, económico, científico, vamos, en qué sector crees que puede hacer un mayor beneficio para las personas la inteligencia artificial? Dime uno y no te pongas a divagar. Y conste que no he tenido que apretar más al ChatGPT, ni meterle más pro, ni decirle nada para lo que quiero que me conteste. Ha sido contundente.
¿Qué te ha contestado?
La sanidad.
La sanidad.
Y me ha dicho, la inteligencia artificial puede salvar vidas al mejorar el diagnóstico precoz, personalizar tratamientos y optimizar recursos en hospitales. Es el campo con más impacto directo intangible en la calidad y esperanza de vida de las personas. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy.
Sí que ha sido contundente.
Sí, sí, ya sabes que normalmente se enrolla bastante. Bueno, pues vamos a hablar de un proyecto en el que la aplicación de la inteligencia artificial es una colaboración estrecha entre médicos de diferentes ramas e ingenieros informáticos. Tiene un impacto brutal sobre algo tan valioso como es la capacidad de reproducción humana. Como veis, vengo muy bien acompañada hoy. Somos muchos aquí en la sala del programa. Primero tengo sentado a mi izquierda al doctor Julián Alberto García García. Es un gran profesional del que vamos a abusar hoy un poquito, porque también tiene que ver con la sección de BEA, como hemos anticipado, y ya veremos el porqué. Pero Julián es doctor en Ingeniería Informática por la Universidad de Sevilla. Es una máquina con una historia personal que nos va a dejar alucinados a todos más adelante, pero bueno, esto va a ser luego. Y por otro lado, a mi derecha os traigo a uno de mis ángeles, y ahora también entenderéis por qué, ¿no? El doctor Pepe Navarro, director de la clínica INEVIR y doctor en ginecología y obstetricia.
Bueno, doctores, buenos días, bienvenidos a los dos.
Buenos días.
Ataca, María José.
Bueno, Julián, junto a una servidora, y aquí el primer tema, o sea, el primer rol que yo asumo, que asumo hoy, por lo que me pilla de cerca, fuimos uno de los investigadores principales del proyecto que se realizó en la clínica Inebir, que como ya comenté, dirige Pepe, y se llama Delfos. Bueno, básicamente, en inglés el título, pero lo digo, es para tomar decisiones estratégicas en la fertilidad basados en el genoma. Y fijaros, esto engancha muy bien con la sesión que hemos tenido esta mañana, con la enfermedad rara, con sí, el tema sí, del genoma. Sí, bueno, pues vamos a ver todo lo que el genoma y la inteligencia artificial nos puede decir, ¿vale? Es un proyecto de investigación abordado por la PyME andaluza G7 Solution en colaboración con la Universidad de Sevilla. Y a través del grupo que tengo la fortuna de dirigir como organismo público de investigación y la clínica Inebir para su validación clínica, pues hemos conseguido una solución que ha sido financiada en una convocatoria especial y, bueno, pues es un proyecto que se enmarca dentro de lo que es el ámbito de la salud preventiva. Su propósito es avanzar en la transformación digital de las organizaciones sanitarias y, en particular, en las unidades y centros de reproducción humana asistida, en las que la demanda de servicios de asesoría genética es superior al número de genetistas cualificados.
Si he entendido bien, doctor, ¿la idea es que usando datos se pueda mejorar el resultado de la fertilidad humana?
Sin duda, porque el siguiente paradigma actualmente en la medicina es la medicina personalizada de precisión. Y la precisión solo se obtiene teniendo un conocimiento exhaustivo de cuáles son las instrucciones del comportamiento, de cómo un fármaco puede activar una ruta que ayude a cada persona de forma individual. Entonces, una persona con un tratamiento puede ser muy diferente a otra con el mismo tratamiento. Eso es necesario conocerlo antes de tratar a una persona. Uh-huh. Si no, es ir a ciegas, es intentar comprender algo sin instrucciones.
Claro, ¿queréis decir, claro, doctor, que usando datos, algoritmos, todo esto de lo que nos habla María José cada semana, se puede mejorar esto?
Sin duda, y se pueden desarrollar estrategias muy individualizadas para cada paciente.
Correcto, de hecho, Ana, en Delfos fue planteado para dar soporte al asesoramiento genético por parte de los genetistas. Y para eso lo que utiliza son técnicas de Big Data y de inteligencia artificial, principalmente Machine Learning, como creo que María José en alguna otra sesión ha comentado.
Sí, fijaros, increíble. El tema en plan compadre, ¿vale? Para que no...
Exacto,
no liemos, no liemos mucho.
Sí, aterricemos.
Vale, vamos a ver. Llega un paciente o una paciente a la clínica, ¿vale? Con los datos genéticos y con... Bueno, o sin datos genéticos, porque eso se le puede hacer, ¿no? Y con sospechas, con una historia clínica que a lo mejor tiene que ver con la historia clínica familiar, que han intentado tener bebés durante un tiempo y no han podido, y vienen con su historia clínica, pues sí, que le duele la cabeza, que tiene hemorragias profundas durante la regla, ¿no? Diferentes sintomatologías que pueden ser de muchos tipos diferentes, y entonces se le hace un análisis genético. Y entonces lo que se hace es que se le mete todos estos datos a la inteligencia artificial, que consultando sobre bases de datos internacionales y sobre lo que se va consiguiendo de la genética, que además avanza a una rapidez brutal, te dice, oye, pues esto podría tirar por aquí o por allí, y le asesora tanto a los genetistas como a los médicos por dónde puede ir buscando, y así, como decía el doctor Navarro, pues conseguir un diagnóstico mucho más orientado y conseguir que el proceso de reproducción humana sea más rápido y menos invasivo para la pareja.
Doctor.
Bueno, realmente yo creo que hoy en día la medicina se explica en un 50% sin genética, pero mañana es el 100%. Es decir, nadie podrá utilizar un tratamiento, ni podrá tener un recurso, ni acudir al médico sin tener esa información. Uh-huh. Eso va a permitir democratizar la medicina, es decir, un paciente podrá tener bastante control sobre la gestión de su propia salud, porque conocerá qué puede ocurrir o qué está ocurriendo, o con qué puede tratarse o con qué no, qué le puede ser tan bien y qué no.
O sea, usando la expresión que usaba usted hace un momentito, o sea, cada paciente, cada individuo tendrá como su propio manual de instrucciones genético.
Sin duda.
Wow, qué claro, vale. Y además, pero, Pepe... Bueno, perdón.
Perdón, pero no solamente eso, sino que además podrá interpretar cómo su manual de instrucciones se comporta en la realidad, porque la propia realidad va a modelar el comportamiento de la genética. Es decir, ha habido una lucha durante mucho tiempo, que es lo que era importante, si el ADN o el ARN, los rusos decían que era el ARN. Hoy en día el ADN está muerto, es el ARN, es el nuevo futuro, porque es cómo se interpretan y se leen las instrucciones. El problema no es tenerla, el problema es leerlo.
Claro, 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 claro.
Y eso que se lee es lo que va a decirte la realidad, cómo va a funcionar tu organismo en un escenario. Wow. Y este será el futuro de cómo interpretar la medicina.
Claro, y pensar que en esto la tecnología ayuda muchísimo. Claro. ¿Por qué? Porque a lo mejor resulta que de encuentran una mutación en un cromosoma, en, no sé, Honolulu, pues hasta que el médico se entera de que eso pasa, de que puede afectar, tiene que salir la publicación científica, todo eso. Si se comparten todas esas bases de datos, por supuesto, con toda la seguridad de los datos y el que no haya vulnerabilidad a la privacidad de los pacientes, la máquina lo puede encontrar sobre la marcha. Y esto es un poco lo que pasa en Delfos.
Claro, de hecho, esas bases de datos internacionales están integradas en Delfos, y cuando la otra punta del mundo se identifica un gen nuevo, en Delfos aprende automáticamente. Esa es la idea de
inteligencia artificial.
Claro, claro. Y esto, el Big Data.
Esto ya anda, esto ya está en marcha, está funcionando.
Sí, correcto, actualmente está funcionando. Soportamos dos enfermedades, endometriosis para el caso de pacientes mujeres e infertilidad masculina para pacientes varones. Uh-huh. Infertilidad que está relacionada con patología del esperma.
Has dicho endometriosis, ha dado un salto, María José, porque te toca de primera mano.
Sí, me toca de primera mano, ¿vale? Es una palabra que yo escucho, como bien dice Pepe, pues salto. Ya os dije en un programa que me tocaba de cerca, ya os dije que el programa me tocaba muy de cerca, uh-huh, porque yo soy paciente de endometriosis desde los 11 años, ¿vale? Me lo diagnosticaron a los 28 años, o sea... Todo esto después de un calvario de pruebas, de diagnósticos erróneos, de procesiones interminables a los hospitales, urgencias. Para los oyentes que no lo sepan, es una enfermedad que hace que las mujeres produzcamos tejido endometrial, o sea, la bolsita que cubre al niño, sí, ¿no? Si hay un niño, pues lo gestionamos, lo creamos fuera de lo que es el útero. Entonces eso no se va con la regla, porque no tiene por dónde salir, y eso al final pues como que se acaba enquistando en unas cosas muy feas que se llaman quistes de chocolate. Están diagnosticados como tumores benignos, pero claro, si te afecta a algún órgano principal, como es mi caso, pues acaba teniendo apuntación de órgano, y aparte son extremadamente dolorosos. Claro, el tema de todo esto es que no solamente es el dolor que tienen las niñas, principalmente, ¿no?, las chicas que ya han empezado a menstruar, en su menstruación, sino también en la ovulación. Incluso luego, cuando te llega la menopausia, sigue doliendo. Se provocan unos problemas inflamatorios brutales. Y el problema es que es una enfermedad que en teoría se da sobre cada 10 mujeres, pues una lo suele tener. Y fijaros, es algo totalmente que te limita la vida social. Yo, de hecho, tengo reconocida una discapacidad por ello. Ajá. Porque es invalidante el dolor que te provoca, ¿no? Te llega a desmayar. Pero sobre todo el problema es que hasta que no sabes que tienes endometriosis, los tratamientos que te ponen son de lo más variopinto. Entonces, a mí, para diagnosticarme la endometriosis, me tuvieron que abrir. Yo ya perdí un ovario en esa primera apertura, ¿no?, con 28 años. Claro, imaginaros una niña de 11, 12, 13, 14 años que empieza a tener esta sintomatología, que vaya al ginecólogo, que el ginecólogo lo sospeche y que con un simple análisis de sangre pueda decir con una tasa de eficiencia brutal, ¿vale?, que supera el 70%, si lo que puede tener es una endometriosis o no. Eso cambia radicalmente la vida de esa niña. Ojalá la María José de los 11 años hubiera tenido esto en vez de tantos diagnósticos erróneos.
Bueno, la verdad es que es alucinante. Esto serviría también para otras enfermedades, no solo para la endometriosis, entiendo.
Claro, porque cualquier modelo que la inteligencia artificial pueda generar para reprogramar una célula es como reprogramar una máquina para que deje de actuar de una forma, digamos, asesina, se convierta en una célula que puede ser una célula útil para el resto del sistema, y todo eso se puede reprogramar como una máquina, porque al final podemos traducir cualquier actividad biológica en una secuencia y convertirlo en un programa.
A ver, yo estoy procesando, ¿vale? Hablemos ahora de dinero, no solo del beneficio para las personas. No sé cuánto ha costado Delfos, pero si pensamos en lo que María José ha costado a la sanidad durante estos 17 años de idas y venidas a urgencias y hospitales, obviando, por supuesto, el sufrimiento personal,
claro,
multiplicado por las pacientes que tienen endometriosis en la sociedad, que según habéis dicho antes, es una de cada 10 aproximadamente, esto supone un beneficio social y económico gigantesco.
Y humano.
¿No? Y humano, por supuesto. Por eso me he dicho, dejando de lado lo humano, ¿no?
Sí, pero... totalmente. Y fijaros que esto es solamente una enfermedad, la cantidad de enfermedades que hay que se podrían tratar, ¿no? Porque sabemos, y ya os he dicho muchas veces, que los datos son el poder. Entonces, bueno, pues ahora mismo, por ejemplo, estamos involucrados en otro proyecto buscando muestras, en este caso de sangre menstrual, para poder hacer un estudio también de detección precoz de esta enfermedad. Entonces, imaginaros lo que se puede hacer con un montón de datos y en un trabajo colaborativo entre médicos, pacientes, genetistas. Claro, aquí es que al final en esta mesa estamos sentados, ¿no? Los ingenieros, aunque yo juegue ese rol también junto con Julián, la paciente o el campo de las pacientes que lo represento yo y el campo de los médicos que lo representa el doctor Navarro y toda la clínica que tiene detrás.
Uh-huh. Oye, pues todo esto es muy sorprendente, es muy interesante, es realmente apasionante. Oye, ¿qué es lo del premio AEMETIC?
Pues nada, el premio fue que hace... es un premio nacional a inteligencia artificial que nos concedieron en 2023 precisamente por el proyecto del FOS y por el impacto que estaba teniendo en su aplicación. Especialmente cuando lo aplicamos en la clínica INEVIR para validar los resultados. Y muy contento, la verdad.
Porque no, hombre, hay que felicitaros. Nosotros tenemos todo este lenguaje, todo este discurso,
enhorabuena.
O sea, se nos queda ahí en una lontananza de desconocimiento. Claro. que tenemos que asimilar, pero bueno, felicidades. Gracias por venir y compartirlo con nosotros. Oye, y que siga, siga. Pues fíjate, gracias a la inteligencia artificial, cada uno con su propio manual de instrucciones genético. Me quedo con la última pregunta que hacía Ana también, el tiempo y el dinero, los recursos que se ahorran.
Claro.
Sabiendo directamente dónde tienes que ir. Bueno,
no, y además también ten en cuenta ya no solamente los recursos y los dineros antes del diagnóstico, sino después del diagnóstico, ¿no? Y ya os digo, sobre todo el impacto psicológico, físico y social que tienen las pacientes de esta enfermedad es importante.
Pues aprovechando que están aquí nuestros invitados, especialmente Julián, Beatriz nos trae al tema de la accesibilidad, que hoy adelantamos y mezclamos con la tecnología, las dificultades que tienen algunas personas con alguna discapacidad, para realizar pruebas adaptadas en la administración.
Pues mira, sí, Pepe, esto, como decíamos antes, estos últimos meses hemos tenido varios desencuentros con la administración, ¿no? En este sentido, estuvo aquí Lázaro, que han sido las pruebas de secundaria este fin de semana, espero que le hayan salido bien, ¿no? Que nos vino a contar, bueno, que tenía que estar en un examen 9 horas, picando tecla por tecla, porque no lo dejaban dictar. Después hace poco también salió una noticia de la PEBAO, lo que era la antigua selectividad, que a un chico con discapacidad auditiva tenía unos audífonos y le hicieron quitarse los audífonos en el examen. O sea, hasta que no lo denunció, fue a FIAPA, ya los siguientes exámenes sí le dejaron tener el audífono. Claro, él no podía escuchar instrucciones ni podía, y decían que es que se podía copiar por tener los audífonos, las cositas que pasan. Pero sin embargo, después también tenemos otro chico que ha hecho unas pruebas de selectividad adaptada, un chico con discapacidad motora. Y bueno, entra a la carrera que quería, que era periodismo, casualmente.
Ah, mira, qué bien.
Sí, entonces, pues bueno, qué mejor momento que teniendo aquí a Julián, pues que hablemos de todo lo que él ha pasado, ¿no? Toda su carrera, desde que entró en la universidad hasta este momento, y si ha habido adaptaciones o no.
Pues Julián, ¿podrías contarnos brevemente cuál es tu situación personal en cuanto a movilidad y dependencia para que nuestros oyentes comprendan mejor un poco el contexto?
Sí, a ver, yo tengo una enfermedad neuromuscular que catalogada como rara, que afecta básicamente a que los nervios periféricos no transmiten bien el impulso y por consiguiente la musculatura pues se va debilitando. Entonces, a raíz de esa falta de movilidad, tengo un grado 3 de dependencia reconocido actualmente.
Grado 3 de dependencia reconocido.
Sí.
Es el máximo grado, ¿no?
Sí, sí, correcto.
Vale.
Sí.
Tu historia con todo esto comienza en 2002, ¿no? Cuando entras en la Escuela de Técnica Superior de Ingeniería Informática. ¿Cómo recuerdas aquellos primeros años en la universidad?
Pues, a ver, con mucha ilusión, también con mucho esfuerzo, tanto personal como familiar, pero sumamente complejo. Básicamente porque cuando entré en el edificio, a ver, se supone que era adaptado, porque tenía una rampa al principio, pero luego allí dentro, puertas estrechas, aulas con bancas clavadas al suelo, que me impedía estar al principio, ascensores pequeños también, en fin, un poco calvario.
Lo que viene siendo poner una rampa en tu vida ya lo solucionó.
Exactamente.
Y ya está, y ya los demás están.
Hasta que las cosas se fueron solucionando poco a poco, que, claro, que tardaron.
Claro. Sí. ¿Qué impacto tuvo toda esta falta de accesibilidad en tu rendimiento académico?
Pues realmente bastante, porque yo venía del instituto acostumbrado a, bueno, el típico alumno de notable y sobresaliente, colocado en primera fila del aula. Bueno, pues llegar a un aula de a lo mejor 150 personas y estar situado al final del todo. Uf. Por no poder estar cerca del profesor por las bancas clavadas al suelo. Al final tenía el profesor a quizá unos 20 metros. Eso era muy traumático.
Claro. Además, claro, viniendo de donde venía.
De donde venía, claro.
Bueno, pero después pasaron los años y te convertiste en el primer estudiante con un grado tan alto de dependencia en obtener un doctorado europeo en tu área, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso?
Bueno, aquí me lo sé servir un poco. A ver, fue también muy intenso, ¿vale? Porque básicamente, apoyo de la universidad muy poquito, ¿no? Básicamente. Pasa una cosa, para obtener el certificado de mención europea, te hace falta cumplir ciertos requisitos. Uno de ellos básicamente era haber tenido 3 meses fuera en un centro extranjero en una estancia. ¿Qué pasa? Yo en mi situación no me podía ir 3 meses fuera, por temas médicos, incluso económicos también. Pero aún así pudimos ir a París unos 4 días, que María se vuelve a reír, porque, bueno, aparte de que fue financiado con fondos propios, tuve que involucrar a mis padres, tuvieron que perder horas de trabajo también, pero tuvo que venir Mario Fe también, incluso un séquito de eran 3 o 4 compañeros también. Y fueron 4 días. O sea, como para irse 3 meses.
Y además, perdona que haga aquí un inciso, hay que tener en cuenta que eso, ¿no? Cuando los edificios ponen que están adaptados, realmente no lo están. Cuando llegamos a París, tuvimos que irnos a un museo a hacer las charlas y sí, cambiar la sala sobre la marcha, porque en teoría la universidad a la que íbamos estaba totalmente adaptada. Coste, además, que fuimos en una beca que consiguió Julián para hacer su tesis, una beca internacional, ¿vale? Y tuvimos que cambiar totalmente la sala para que pudiera caber la silla. Entonces, una universidad europea en París no cabía la silla de Julián porque es eléctrica.
No, pero tampoco, no fue esto solo eso tampoco. Una vez que fuimos de estancia, la Universidad de Sevilla, el procedimiento tampoco estaba adaptado. Es decir, tuvimos que involucrar al servicio jurídico y al final me terminaron aprobando la mención, pero lo más triste de todo es que me la aprobaron a título particular. Oh. Es decir, después de 10 años la normativa sigue igual.
Eso es lo que más nos fastidia, ¿no? Que haya conseguido el doctorado internacional,
se va a topar con lo mismo.
Claro, haya conseguido la acreditación de contratado, la titularidad, todo, pero que la normativa no se haya cambiado todavía y ahora estamos luchando por la cátedra.
Bueno, aprovecho para, ya que estamos aquí, ¿qué mensaje te gustaría dejar a quienes nos escuchan?
Pues básicamente que el que tenga una situación similar a la mía, que no se rinda. Porque hay muchas veces que te ponen trabas, incluso te insinúan que te acomodes, para no molestar, entre comillas, y al que tenga responsabilidad que tenga un poco más de empatía a la hora de resolver los temas.
Y yo, perdona Pepe, sé que no tenemos tiempo, pero yo lo único que quiero decir
es
que...
Muy suave ha sido, muy elegante.
Eso, que como yo soy la no elegante, ¿vale? O sea, él es el elegante, yo soy la no elegante, yo digo que la administración tiene que aprender, o sea, que personas como Julián vayan rompiendo techos de cristal, bueno, cada discapacidad es un mundo y muchas veces hay que adaptarla cuando aparecen los casos. Pero contra, si aparece un caso, aprende, cambia la normativa. Universidad de Sevilla, cambia la normativa. Universidad Española, cambiarla. A Cuba,
y a NECA,
Ministerio. O sea, es que hemos tenido que llegar a Europa para poder salvar algunos escollos de normativa nacional. Brutal.
Sí, lo de la empatía te ha quedado muy bien, pero, hombre, has contado casos en la introducción. una persona con discapacidad auditiva y que le quiten el auricular para hacer una prueba. O Lázaro Díaz, que no puede escribir con la mano y tiene que, y le dan un ordenador para hacer un examen 9 horas. ¿Quién aguanta 9 horas? Pues eso es una tortura, ¿no? Entonces, en fin.
Claro. Bueno, que conste que el dictador de voz que utiliza Julián, porque él hace la programación con voz, él es que es muy modesto, pero él hace la programación con voz con un programa que él mismo ha entrenado, ¿vale? Vale. Entonces, imaginaros que ha hecho proyectos para empresas de la talla de Airbus, de la talla de Fujitsu, o sea, eso lo ha hecho aquí este señor, ¿no? Sí. Entonces, él, todo eso ha tenido que ser pagado con fondos propios, y ahora es cuando estamos empezando a encontrar rédito de eso.
No puedo creer que es verdad.
Pues doctor Julián Alberto García, doctor en Ingeniería Informática por la Universidad de Sevilla, enhorabuena por todos los esfuerzos, todos los sacrificios y todos los resultados. Y gracias por estar hoy con nosotros.
A vosotros.
Y doctor José Navarro, Pepe Navarro, ¿cómo te dicen los amigos?
Pepe, por favor.
Pepe Navarro. Pues director de la clínica INEVIR, doctor en ginecología y obstetricia. Gracias por cuidar también de nuestra tocaya y gracias también por venir.
Y gracias por vuestra invitación.
En absoluto, en absoluto. Bueno, vamos llegando a las 11. ¿Tú te vas a quedar entonces para
luego?
Yo me quedo, claro. Para la tertulia final. ¿Y Bea se va o se queda?
Yo iré y vendré.
Iré y vendré. Ella siempre va y viene.
Y por el camino se entretiene.
Bea, gracias.
A vosotros, una cosita que quería decir rápidamente.
Venga.
Dar las gracias por estas 5 temporadas que llevamos juntos. Gracias, Pepe, gracias, Ana, por creer en el proyecto. Y al final hemos tenido los frutos, teniendo el premio de la Junta de Andalucía, por muchos años más juntos y por mucha más visibilidad y accesibilidad.
Pero no lo digas con la boca chiquitita, que parece que la modestia te puede... No, premio más social de la Junta de Andalucía a este espacio, a esta sección que tanto en la que tanto te involucras por lo que haces, crees en lo que haces, y eso ha merecido un reconocimiento. Dilo con la boca grande, porque...
Pero si no fuera por vosotros, orgullosa, tampoco estaría la sección, bueno, aquí, así que esto es un trabajo en equipo.
Bueno, pues venga, en tus idas y venidas, luego nos tomamos algo.
Venga.
Llegamos a las 11, es tiempo para la información en Canal Sur Radio.
Simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar, pensando que voy a amar, por eso no puedo así quitar mis ojos de ti.